De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos convencidos de que todos los días suenan las trompetas del apocalipsis. La semana que viene vamos a tener temperaturas propias del mes de junio y la sequía aprieta. Otra cosa es que eso signifique que esté cerca el fin del mundo. La sequía que estamos sufriendo es seria, muy seria. Afecta al 60% del campo, los agricultores piden ayudas y el ministro Planas dice que no sabe qué efecto va a tener eso sobre los precios, que, bueno, lleva mucho tiempo subiendo, como sabes.
La cuestión es muy difícil hacer un pronóstico.
Bueno, pues tenemos un 27% del país de España en alerta o en emergencia por escasez de agua. Vamos a ver, cuando llueve, esto exige responsabilidad. Hay cosas que no podemos resolver y hay otras que sí se pueden resolver. Pero no estamos ante la sequía más larga de la que hemos sufrido en las últimas décadas. Más larga fue la de 2005, más larga fue la de los años 90 y más larga fue la de los años 80. En la madrugada del 20 de noviembre de 1936, en la cárcel republicana de Alicante, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, era fusilado a los 33 años. El lunes va a ser exhumado del Valle de los Caídos.
España ha venido a menos por una triple división engendrada por los separatismos locales.
La familia de Primo de Rivera, a diferencia de la familia de Franco, no se ha opuesto a lo que establece la ley de memoria democrática y, bueno, solicitó hace 6 meses la salida de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, o de Cuelgamuros, que es como se llama ahora. Bueno, la familia lo había solicitado y la fecha ha sido establecida para el próximo lunes, 6 meses después de la solicitud y en plena precampaña electoral. La verdad es que los restos de José Antonio han viajado mucho, porque primero fue enterrado en una fosa en el cementerio alicantino de Nuestra Señora del Remedio. De la fosa lo sacaron para llevarlo a un nicho en el mismo camposanto. En el 39 fue trasladado al monasterio del Escorial y el 30 de marzo del 59 al Valle de los Caídos. O sea que han viajado mucho los restos de José Antonio. El caso de José Antonio Primo de Rivera es muy diferente al caso de Franco. Franco utilizó mucho a Primo de Rivera una vez muerto, porque utilizó el nombre de la Falange para crear su propio partido, un partido único, que bueno, era un partido de Estado. Franco no hizo nada para salvar a José Antonio Primo de Rivera cuando podría haberlo salvado. Primo de Rivera, como tantas otras figuras de los dos bandos de los años 30, es víctima y victimario a la vez. José Antonio Primo de Rivera estuvo al frente de la Falange, muy admirador del fascismo de Mussolini. La Falange era un partido minoritario que recurrió a la violencia física, la dialéctica de los puños y de las pistolas, decía José Antonio. José Antonio justificó la violencia. Los miembros de la izquierda más radical utilizaron la violencia contra los miembros de la Falange. Los miembros de la Falange utilizaron la violencia contra la gente izquierda más radical. ¿Quién empezó? Este es el problema. ¿Quién empezó? Buena pregunta. José Antonio, después de ser víctima y victimario, volvió a ser víctima porque fue fusilado por el gobierno republicano después de un juicio sin garantía alguna. Profesor Julio Gil.
La acusación es haber colaborado en la sublevación contra la República. Él se defiende como abogado y lo que él expone es que personalmente no ha tenido ninguna participación en el movimiento porque está en la cárcel. El jurado delibera, le declaran culpable de sublevación contra la República y se le condena al fusilamiento.
El jurado que le condena está formado por personas de ideología bastante radical. Es interesante la historia de Primo de Rivera porque en él se reúne, ya digo, condición de víctima y victimario, como en muchísimos de los dos bandos. Aquí nos están queriendo contar una historia muy simple de buenos y malos. Pues es que la vida no es así. La víctima muchas veces es también victimario y el victimario muchas veces es también víctima. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y 25 años y 5 meses de cárcel es la condena que acaba de imponer la Audiencia Provincial de Madrid al llamado carnicero tatuador de Valdemoro por asesinar a una joven de 18 años y mutilar su cadáver en 2021. La sentencia recoge que el condenado mató a la víctima motivado por un desprecio a su condición de mujer. Ramón García Pellegrín.
Además de esos 25 años y medio de cárcel, la sentencia también impone a Leonardo Valencia 10 años más de libertad vigilada una vez cumpla la condena por estrangular a la víctima en 2021, aprovechando que la chica de 18 años no podía defenderse al haber consumido alcohol y medicamentos. La sala de la Audiencia Provincial de Madrid sigue así el criterio del jurado popular, que consideró culpable al procesado y exoneró a su entonces novia, acusada de encubrir el crimen. El jurado no ha apreciado especial vulnerabilidad por parte de la fallecida, lo que habría abierto la puerta a una condena a prisión permanente revisable.
Y tras varias semanas sin agua, vuelven las lluvias, sobre todo en el norte. Ya esta tarde se esperan precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico y algunos puntos de Canarias. Será mañana sábado cuando la Agencia Estatal de Meteorología espera que esas lluvias caigan con más fuerza en el oeste gallego y Pirineos, además de una bajada notable de las temperaturas, sobre todo en el interior peninsular. Y atento a este dato, alimentos suficientes para dar de comer a 39 personas en un año o a 2.000 en una semana. Es lo que se han llevado los ladrones que han asaltado el Banco de Alimentos de Segovia. Forzaron la puerta para salir con 5 toneladas de alimentos, también productos de cocina y hasta una furgoneta. Para que te hagas una idea de lo que supone este robo, solo en comida han sido 15.000 euros. Rufo Sanz está al frente de este banco.
Lo primero que se llevaron fue una furgoneta grande, y luego después pues los alimentos más caros, como es el aceite, las conservas, luego después material de higiene de distintas personas, luego después nos quitaron bastante también comida de niños, y luego, bueno, pues hay una variedad de legumbres, leche y otros muchos productos.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te va a contar esta historia y a cuántas familias en riesgo puede afectar. Y Edmundo Val no se presentará a las primarias de Ciudadanos para elegir el representante naranja en las elecciones generales previstas para final de año. Además, confirma que dejará la política cuando termine la legislatura para volver a sus funciones como abogado del Estado. Y cuenta atrás para una nueva jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, la número 30 que se abre esta noche a las 9 con un duelo por la salvación Español-Cádiz, y que te lo cantaremos como siempre en Tiempo de Juego por COPE Más. Jornada en la que, por cierto, mañana tenemos un Real Madrid-Celta en el Bernabéu. Hoy en la previa ha hablado Ancelotti, ha dicho que van a seguir peleando la Liga, que la próxima temporada ya está planificada, y sobre el calendario, en la recta final de la temporada ha sido muy crítico el técnico italiano.
He oído también esto, que Real Madrid ha tenido demasiados días libres. Te digo, en 4 meses hemos tenido 8 días libres. Es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos. Aquí cada uno piensa lo suyo. La Liga piensa lo suyo, la Federación piensa a lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo. Y lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada.
Y el domingo, el partidazo de la jornada, Barça-Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana, podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título para los culés. Y en tenis, en el Conde de Godó, en juego los cuartos de final entre Alcaraz y Davidovich. Juan Arias.
2 horas de partido, un partido igualadísimo. El primer set ha caído en favor de Carlos Alcaraz en el tiebreak por 7-6, y en este segundo Alcaraz sigue ganando 4-3, pero está sirviendo Davidovich con 15-30 para el jugador malagueño y para ponerse coempate a 4.
Gracias, Juan. Y por último te cuento que Paula Badosa ha caído ante Sabalenka en los cuartos de final del torneo de Stuttgart.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 25 grados en la capital, cielos que se van cubriendo a ratos y previsión para mañana de bajada de las temperaturas, las máximas hasta en 5 o 6 grados. Las lluvias de primera hora irán remitiendo además a lo largo de la mañana. El fin de semana da una tregua a los termómetros, aunque la semana que viene se espera un calor intenso rondando los 30 grados. En la capital el ayuntamiento no se cierra a adelantar la apertura de las piscinas municipales, que se hace todos los años para San Isidro. Todo dependerá de que haya o no olas de calor en los días previos. En cuanto al tráfico, complicada la salida por la Tres Rivas, a Cuatro Pinto, a 42 Torrejón de la Calzada y a 5 Arroyo Molinos, en la M40 Coslada hacia la 3 y Villaverde dirección a 4 y en la M50 Boadilla y Las Rozas hacia la 6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos y a esta hora de la tarde. Bueno, si estás en casa, mira, te voy a pedir que te acerques al armario. O al menos, bueno, no hace falta que te acerques. Seguro que lo tienes en la cabeza. Así que lo visualices mentalmente y que hagas la cuenta. ¿Cuánta ropa tienes? O mejor dicho, ¿cuánta crees que tienes?
Creo que tengo la justa y necesaria. Sí, es verdad que en algún momento pienso que me podría comprar más ropa y no lo hago por gandul porque me gusta ir de compras.
Prefiero no saberlo y simplemente comprar lo que me gusta, lo que creo que necesito y seguir llenando mi armario.
Bueno, Antonio dice la justa y necesaria. Olga prefiere no saberlo, así que imagínate, ¿eh? Imagínate la que puede tener. Bueno, actualmente compramos un 60% más de ropa que hace 10 años. Me parece un dato tremendo, ¿no? Aunque paradójicamente nos la ponemos menos que nunca. Es lo que le pasa a Tere.
Creo que esto es algo que le pasa a la gran mayoría. Tenemos mucha ropa, pero siendo realistas, le damos uso a muy poca. Y al final del día a día nos solemos poner casi siempre lo mismo.
En el caso de Roberto, la ropa que no se pone se le acumula en el armario y al final, bueno, se acaba olvidando hasta de lo que tiene.
La que no me pongo posiblemente se pase ahí meses, sino años, sin que me la termine poniendo. Y al final no acabo haciendo nada con ella hasta que tomo la decisión de llevarla a algún contenedor de ropa o dependiendo de cómo esté, si está muy mal, pues acabará en la basura.
Uh-huh. Pero claro, mira, esto es lo que hace Roberto. Claro, uno se pregunta también, ¿es el contenedor el mejor destino para esa ropa que no usamos? ¿Sabemos realmente dónde acaban esas prendas? Fíjate, para que te hagas una idea, en todo el mundo, tan solo el 1% de los residuos textiles se convierten en ropa nueva y alrededor del 87% se incinera o acaba en vertederos de Europa del Este, de Asia, África o América del Sur. Hoy en la tarde queremos reflexionar sobre esta cuestión y para hacerlo contamos con Carmen Valor, que es profesora de Comillas ICADE e investigadora del grupo ISOST, Empresa, Economía y Sostenibilidad de Comillas ICADE. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este dato me sorprende. Solo un 1% de los residuos textiles a nivel mundial se convierten en ropa nueva, por decirlo así.
Sí, porque nos hemos acostumbrado mucho al ciclo este de comprar, usar y tirar. Y ahora estamos empezando a revertirlo, intentando darle una segunda vida o extender la vida útil, que es lo que se llama la circularización de la moda o de la ropa o de la ropa.
Pero extender la vida útil significa que no tiremos, que procuremos utilizar más las prendas que tenemos y no comprar más, ¿o qué significa?
O sea, al final el objetivo de todo esto es reducir el impacto ambiental, porque incinerar las prendas parece que es neutro, pero es que eso tiene un impacto tremendo en emisiones y ya sabemos lo que desencadenan las emisiones. Entonces tenemos que reducir eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde luego la primera cosa es pensar si realmente necesitamos y reducir el consumo. A lo mejor podemos extender la vida útil de las cosas que ya tenemos, pero hay más maneras. Cuando las prendas, porque ya no nos valen o lo que sea, las podemos poner en un ciclo donde puede reutilizarse de distintas maneras. Puede reutilizarse la fibra, de manera que se hace nuevo algodón para hacer nuevas prendas, por ejemplo, o puede meterse, puede remanufacturarse, entonces se coge, imagínate, una falda vaquera y se convierte en un bolso, o puede venderse de segunda mano, y si la prenda está muy desgastada, como decía uno de los entrevistados, también puede utilizarse para hacer trapos industriales, rellenos de cojines, o sea que todo es aprovechable.
Bueno, todo es aprovechable, pero entonces lo que no sabemos es entrar en esa cadena de aprovechamiento, es decir, no dejamos esta ropa usada en los lugares adecuados, la tiramos, ¿qué hacemos mal?
Sí, tirarla con la basura. Hay una creencia bastante fuerte que yo creo que se corregiría poniendo cartelos en los contenedores, que los contenedores de ropa debemos dar solo la ropa que está en perfecto estado. Y no es así, porque lo que entra en un contenedor sale a estos ciclos que explicaba antes, a uno de estos cuatro, a reciclar fibra, a remanufacturar, a segunda mano o al proceso industrial, ¿no? Trapos, uh-huh, rellenos, toldos, etcétera. Entonces, la primera cosa es tomar conciencia de esto, que la ropa siempre al contenedor para que pueda entrar en uno de estos ciclos. Lo segundo también es el desarrollo de modelos de negocios circulares que realmente están empezando ahora. No hay muchas empresas que hagan remanufactura. Hace relativamente poco que empezaron a producirse prendas con fibras recicladas. La segunda mano, por ejemplo, está viendo un boom enorme. Esta sí que se está ya casi consolidando. Entonces, necesitamos las dos cosas, que el consumidor ponga de su parte poniéndolo en el sitio adecuado, y necesitamos también empresas que desarrollen esta economía circular.
Uh-huh. En el sitio adecuado significan los contenedores donde pone contenedores para ropa.
Sí, ropa y calzado.
Ropa y calzado.
Sí, ahí. Lo que pasa es que no lo hay en todos los centros urbanos.
Ya.
Si uno comprende la dificultad, que no siempre es fácil, y si no, al punto limpio debería hacerse, que claro, cuando tienes pocas prendas pues y no te quedas cerca al punto limpio, entiendo que es complicado. En la ciudad de Gran Canaria sí va a hacer un modelo de recogida puerta a puerta, y van a probar este modelo para los residuos textiles para intentar minimizarlos, así que tendremos que ir probando para distintas poblaciones según su tamaño, ¿no?, distintos modelos, a ver cuál funciona para intentar aumentar ese 16%.
Comprendo. Según un estudio de la Unión Europea, un europeo medio tira 11 kilos de productos textiles al año. Los tira a la basura, es decir, para que acaben o en un vertedero o quemados, en fin. ¿Cómo de responsable de esto es este consumo que hacemos ahora de la ropa, ¿no? Esta especie de fast fashion o moda rápida o de consumo rápido que tenemos con la moda.
Pues muy responsable, porque al final esto, nos hemos acostumbrado a un ciclo de comprar, uso en un par de ocasiones o tres y tiro. En parte porque no vemos el impacto, porque o vives cerca de una incineradora o no ves lo que esto pasa. O sea, una parte grande de esto es que la gente no ve el impacto ambiental de las prendas. O si tú le dices que una prenda genera emisiones o contamina el agua, no lo ve, porque no es consciente del proceso, no tiene como en la cabeza el proceso de producción. Entonces, tenemos que hacernos más conscientes para intentar ralentizar este círculo en el que hemos entrado de comprar, usar un par de veces y tirar. Uh-huh. Porque además, sinceramente, tampoco es que nos haga más felices. Entonces, estamos machacando el planeta, nos hace más felices, es un poco absurdo.
Cada segundo se tira al vertedero o se incinera un camión de textiles. Claro, esto, como tú dices, genera además un montón de residuos, aparte de la pérdida en sí misma, de tirar a la basura ropa que probablemente podríamos seguir usando. Y luego hay que tener en cuenta, bueno, que generar nueva ropa también hace que la contaminación suba. Es decir, se trata de una cuestión de concienciarnos, ¿no? Pero por múltiples vías. Decías tú antes que está súper de moda la moda reciclada de segunda mano. Son dos cosas distintas. Por una parte, acudir al segunda mano, y por otra parte también, ¿qué hacemos con lo que ya directamente pensamos que está para tirar? Que muchas veces tú dices, es que no sabíamos que se podía utilizar, aunque fuera incluso para relleno de cojines. Es decir, todavía falta mucha concienciación, ¿no?
Sí. Es que digamos que el problema se ha hecho muy grave en muy poco tiempo. Entonces, ahora es el momento de empezar a hacer este trabajo de enseñar y de tomar más conciencia y hacer estas dos cosas, circularizar y ralentizar, comprar menos y lo que me tengo que desprender, meterlo en una nueva cadena circular. Pero la responsabilidad no solo está en el consumidor, está como en todos los actores, porque el consumidor, si no tiene un contenedor donde dejarlo, pues poco va a poder hacer. Y si no hay ninguna empresa que recicle las fibras, pues tampoco vamos a poder hacer mucho. O sea, es necesario un enfoque integrado donde cada actor haga lo que tiene que hacer para que al final consigamos esto, que es reducir lo que acaba en vertederos incinerados.
Sí, 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 efectivamente, yo puedo decir, bueno, pues analizar verdaderamente lo que tengo, que es cierto, ¿no? Hemos escuchado a personas que realmente no saben lo que tienen en el armario. Hay cosas que a lo mejor te compras igual y ya la tenías antes. O sea, llegamos a ese límite, ¿eh? Con este consumo que estamos haciendo de la ropa. Pues ser un poquito más coherentes con esto, organizar un poquito más los armarios y ver lo que tenemos o lo que no tenemos, pero luego a partir de ahí saber que tenemos un punto claro donde dejar aquella ropa que ya no utilizamos. En España, a partir del 2025, la nueva ley de residuos va a obligar a los municipios a la recogida separada de textiles. Es que ahora mismo es verdad que en las capitales de provincia, en muchas, ya tenemos esos contenedores, pero todavía incluso grandes capitales de provincia no existen estos contenedores. Ya, si hablamos de pequeñas ciudades, en fin, lógicamente las carencias son importantísimas, ¿no?
Sí, sí, y el contenedor es el principio de un proceso. O sea, que luego cuando lo dejamos en el contenedor hay que diseñar que se va, o sea, necesitamos equipos, empresas, que separen la ropa, porque esto sí, esto no se puede hacer de una manera enteramente tecnificada, sigue siendo una cosa donde interviene la persona. Tiene que ver la prenda, ver en qué estado está, si puede pasar a segunda mano, ver de qué material está hecha, porque no todas las fibras son reciclables, para meterla como en estos cuatro procesos. Y para todo eso es necesario crear un ecosistema de empresas. Y a mí me parece que es una oportunidad muy buena de creación de empleo también y de fomento de la innovación, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estos residuos textiles? Igual que hay innovación también en hacer ropa que viene de fibra hecha de plásticos. Plásticos que se sacan del mar y se recuperan para hacer poliéster reciclado. Y esto ha sido la creatividad de alguien, ¿no? Que dijo, oye, ¿y si hacemos esto? Pues por aquí tenemos mucho margen para ser creativos, para innovar y para crear ecosistemas que nos permitan hacer cosas con estos residuos textiles de manera que dejen de ser residuos.
Uh-huh. Oye, Carmen, ¿qué es esto del diagrama de las 7 R's?
Pues esto es una cosa así, una regla memorística fácil, bueno, fácil no tanto porque tiene 7 elementos, pero bueno, una regla memorística que si a uno le interesa ponerse a tope con esto, pues se lo puede imprimir y tenerlo en la nevera o en el armario o llevarlo en el móvil y mirarlo de vez en cuando. Y entonces da como una serie de pasos, ¿no?, que uno debería seguir para intentar tener una vida más sostenible en todo y también en la compra de ropa.
Reflexionar, reducir, rediseñar, reutilizar, reparar, recuperar y reciclar. Estas son las 7 R's.
Sí, y en ese orden. O sea, que lo primero es para ti piensa, o sea, justo lo que decías, Pilar, o sea, abrir el armario, mirar lo que tengo, sí, lo que me pongo, lo que no me pongo, lo que necesito. A veces te compras unos vaqueros y te había olvidado que ya tenían 6. Las tiendas de segunda mano están llenas de ropa con etiqueta. Sí. Entonces, lo primero es ser un poquito más mindful, ¿no? O sea, párate y piensa, ¿realmente necesito otra camisa? Y luego, la necesito. Vale, y entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo comprarme una camisa que tenga menor impacto ambiental y mejor impacto social? Así que lo primero de todo siempre es párate y piensa.
Y luego ya pues eso, las otras R's que desde luego yo creo que nos vamos a tener que ir grabando y memorizando, dices tú, poner un cartel, ¿por qué no?, en algún punto clave de nuestra casa, en el trabajo, pero que nos va a servir para la ropa y nos va a servir prácticamente para todo, ¿no? Reflexionar, reducir, rediseñar, reutilizar, reparar, recuperar y reciclar. Pues Carmen, lo tendremos en cuenta, desde luego, y con estas pautas seguramente, bueno, pues lo intentaremos, ir por este camino a nivel individual y esperemos que las administraciones, pues como tú dices, hagan su parte, que también es importante. Carmen Valor, profesora de Comillas y Cade, investigadora del grupo ESOT de Comillas y Cade, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Decimos la ropa que tenemos en el armario, pero ¿y la que tenemos en cajas? ¿Y la que tenemos en cajas en el trastero?
Yo tengo un par. ¿De invierno y de verano? Un par
de cajas.
Sí.
¿Pero de las que abres cuando llega la temporada nueva o de las que no se abren nunca?
De las que no se abren habitualmente.
Eso, de las que no se abren nunca.
Las que no se abren habitualmente, sí.
Sí. ¿Y cuanto más sitio tienes? O sea, cuanto más grande es el traste,
pues más acumulas.
Más cajas tienes.
Efectivamente.
Eso es así. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues eso va a tener que empezar a cambiar.
Efectivamente.
Bueno, ¿y lo de marearse cambia o no cambia? Por ejemplo, con la edad. Te mareabas mucho de pequeño, pero luego con el tiempo, pues oye, esto se va pasando, ¿no? ¿O no? Es una cosa que el que se marea siempre. Estamos hablando con la gente de ese mareo antológico, de esa historia que recuerdas, porque qué mal lo pasaste. ¿Qué dice la gente?
Bueno, y lo curioso es que también te puedes marear viendo, por ejemplo, una película.
No.
¿Sí? Sí.
Hola, gente. Yo recuerdo el peor mareo de mi vida, pero no lo vais a creer cómo. Estoy viendo una película, la película de la bruja de Blair, que como intenta hacerlo real y es una cámara que se mueve todo el rato.
¿Sí?
¿Qué me pasó? Que de mover tanto las secuencias, a lo que terminó la película, estuve toda la noche vomitando. Fue algo escandaloso. Un saludo.
Anda.
Por la peli y,
pero
por,
qué sensible,
la, y
¿no?
por la cámara.
Sí. Se llama cámara subjetiva, que elimina, o sea, imita, o sea, se pone en el lugar del personaje.
Eso es, que parece que estás ahí tú también, corriendo
exacto,
por el bosque.
Estás como el personaje, ¿eh?
Ahí. Sí. Y los malos detrás, qué horror.
Bueno, pues mira, hay gente que le produce...
Mareos. Bueno, a veces es mejor ver los delfines y las ballenas, por ejemplo, en la tele.
Hola, gente. Os cuento, estábamos en Terceira, en las Islas Azores, viendo ballenas en un barco, viendo delfines y viendo ballenas. Y resulta que estaba el mar bastante picado, yo me puse malo y había una familia de españoles con varios niños ahí, los padres vomitando en bolsas de plástico. Los niños malos también les
Madre.
Ponen a vomitar a los niños en las mismas bolsas de plástico que estaban vomitando los padres. Yo estaba viendo eso, qué asco, pero me estaba riendo muchísimo porque hay que tener mala leche. Y los pobres niños ahí, bueno, dándolo todo. Un saludo.
¡Pobrecitos!
Pero esto es un clásico. Pero no hay
en la misma bolsa?
No.
No tendrían más mujeres.
Eso hay que asomarse
claro.
A la borda.
Eso digo yo.
Otra cosa es que el capitán diga, oye, te asomas, eso pero sí. Me sacan medio cuerpo fuera porque si no me va a dejar el casco todo manchado.
¿Eso es comida para los peces?
No, sí, no. Eso es reciclar.
Pero
es
además,
circular,
ojo,
reciclar y sostenible.
Que hay que saber de dónde viene el viento para vomitar por la borda. Eso es importante.
Eso es muy importante.
Muy importante. No vomitar nunca en contra del viento.
Ya sabemos el resultado.
Sí,
sabemos. Efectivamente. Lo que pasa es que para estas cosas, si no estás acostumbrado.
Esa es también, Pilar, la regla cuando usas el mar como retrete.
También. Sí, claro. Para cualquier...
O sea, tú estás en una travesía
para cualquier
y tal,
necesidad.
Lo he dicho a vosotros, los hombres.
No.
También es verdad, porque...
No. Pero está dentro del agua, digo.
¡Ah!
Dentro del agua.
¿Dentro del agua? ¿De qué estamos hablando? ¿Dentro del agua?
Sí. Bueno, normalmente quiere decir...
¿Normalmente?
En travesía veraniega, vas al agua, al mar
sí,
y
vas al agua, vas al agua.
Sí.
Sí.
No,
en clave, pero se entiende.
Chicos y chicas utilizan el agua, pero claro, hay que saber hacia dónde va el viento, como dice Pilar.
Madre.
No vaya a ser que la líe.
La corriente en este caso.
Claro, la corriente suele ir con el viento.
Bueno.
Salvo que haya una corriente por debajo, entonces ya lo complica mucho.
Ya. Bueno, yo no sé, la corriente.
Lo que iba a decir es que el tema barco, ya ha quedado claro. Que si vas a un barco, aunque sea para ver delfines, tómate la pastilla, no sabes cómo va a estar el mar. Sí. O sea que no, tómate la pastilla sí o sí, y si hace falta dos, ya te lo digo.
Yo no tomo pastilla nunca del mareo, pero siguen dando sueño, mucho sueño, como antes.
A mí no. No,
yo tenía un hermano que se mareaba mucho, entonces todos le dábamos la pastilla para que no nos salpicase.
Y se ha dormido.
Y entraba en un estado
de
colapso. O sea, era sentarse, ¡pum! Y
bueno, ahora que lo dices, a lo mejor sí, ¿eh? Con los niños sobre todo.
Es que ahora las hay que llevan hasta cafeína, yo creo. Ya,
entonces, se habrá modernizado el asunto, pero... Fíjate, pero le dábamos la pastilla, pero además era una cosa como colectiva. Tómate la pastilla, la pastilla, porque claro...
Obligatoria, claro, sí, claro, sí.
A los que salpicaban, los que estábamos al lado.
Bueno, pues Antonio de Madrid también se tenía que haber tomado la pastillita, porque también cuando vas a ver peces los puedes ver o bien por arriba o por abajo.
A ver.
Buenas tardes. Yo la peor vez que lo pasé fue en una ocasión que fui de embarco de Benidorm a Tabarca. Y era un barco con el fondo, el casco de abajo transparente.
Ya.
Y hacía un poco de aire, estaba un poquito picado el mar. Y era para ir viendo los peces, y pues el fondo del mar. Y yo me empecé a marear, vomité por la borda 5 o 8 veces, no acuerdo. Y los peces, en vez de estar por allí, pues se fueron a ver qué pasaba con lo que yo echaba por la borda.
Claro,
la gente me veía vomitar y empezaba a vomitar. Un espectáculo. Y nunca más.
Pues lo que tú dices, Fernando.
Vieron pocos peces. Economía circular.
Economía circular. No, pero es que yo no he estado nunca en un barco de esos que no tienen el casco, es transparente. Pero imagino que claro, si tú estás mirando un mar que está revuelto, te mareas más. O sea, yo siempre, cuando te mareas en el barco, siempre te dicen lo mismo. Te tienes que salir fuera para que te dé el aire, ¿eh? Y ir a popa, no a proa.
Claro, pero hay veces que esos barcos lo estás viendo, pero estás metido abajo.
Claro.
Eso es mucho peor.
Eso
te mareas sí o sí, ya te lo digo.
Sí, ahí te mareas sí o sí. Que te dé el aire.
Dice, vomité 5 o 8 veces, no lo sé. Pero claro, los peces iban a eso.
Claro.
Iban al alimento.
Encima.
Sí, y bueno, aquí otro viajecito para no olvidar.
Hola, gente. No lo he pasado tan mal en mi vida como un día que fuimos a Salou. Fuimos a ver unas primas. Y venga, vamos a coger un patín de estos de playa. Yo no tenía muchas ganas porque yo me mareo con ver las olas. Y bueno, venga, vamos a subir. Venga, vamos suave. Jijijaja. Pálido como una pared encalada de estas andaluzas. ¿Y qué te pasa? Te estás poniendo blanco. Jijijaja. Desde Salou yo ya veía Barcelona. Digo, pero vamos a ver, dar la vuelta que me estoy poniendo malísimo. Y nada, jijijaja. Yo llegué, vamos, para morirme. O sea,
no, ahí sí funciona tirarse al agua.
Ni con ruedas ni sin ruedas.
Ahí sí funciona tirarse al agua.
Depende cómo esté el mar, Fernando, porque...
Bueno, es que, claro. Pero a ver, si está el mar mal, no sales con el patín, porque son ganas, ¿eh? Aparte no te dejan estar la bandera roja, no te dejan salir con el patín.
Pero bueno, hay gente que se sube al patín y no se mete al agua, ¿eh?
Ah, claro, ese es el problema.
Pero
si tú estás en el patín y estás mareado, pues... Te tiras al agua, te agarras al patín y ya te...
Sí, pero no te crees que eso mejora, ¿eh?
Sí.
Te das un baño, pero cuando subes todavía estás ahí con el mareo.
Y además si el agua está un poquito fresquita y tal, te lo digo yo que soy experto en mareo.
Lo que sí es verdad es que uno se siente malísimo. Es que
claro.
Malísimo, eso es verdad, es que te pones malísimo. Toda la gente, jijijaja, no.
Y no se te va.
Pero además tú cuando estás muy mareado, no comprendes que el resto del mundo esté bien.
Sí, es verdad.
Pero vosotros, ¿por qué estáis bien? Si no existe estar bien. Si yo de este agujero no voy a salir en 12 años.
Es una pena, porque te trastoca todo, ¿eh?
Sí, pero es que ves el mundo de otra manera.
Sí.
¿Eh?
¿Y por qué pasa esto? Pues mira, enseguida lo vamos a explicar. Mientras tanto, gente, nos podéis seguir contando estas historias de cuando os mareasteis y os pusisteis malísimos. De verdad, es que es para no olvidar. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues toda la tarde hablando con la gente contigo que nos escuchas, de los mareos, ¿no? A lo mejor estás saliendo de viaje en esta tarde de viernes, has decidido irte con la familia por una carretera nacional y justo es de esas que tiene muchas curvas. Vas pensando que vas a tener que parar seguro ya dos o tres veces por el camino porque llevas detrás a alguien de tu familia que sabes que sí o sí se suele marear en estas condiciones. Estaba yo pensando que cuando los de la tarde fuimos a Sierra Bermeja, en Málaga, cuando el incendio terrible de 2022, había que subir y bajar por una carretera llena de curvas, y recuerdo especialmente que la bajada, que fue bastante larga, al final estábamos todos un poquito tocados, es decir, que incluso los que no nos solemos marear habitualmente, pues también es cierto que en condiciones determinadas, en una carretera con muchas curvas, puede ocurrir. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos mareamos? A ese mareo se lo conoce como cinetosis y sus síntomas más comunes son náuseas, vómitos, sudor frío, dolor de cabeza, somnolencia, bostezos y aumento de la salivación. Si eres de los que nunca se ha mareado, hay gente que nunca se ha mareado, no sabes la suerte que tienes, ya te lo digo, porque de verdad que se encuentra uno fatal. Juan Pérez Fernández es investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la invitación.
¿Y por qué nos mareamos? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro?
Pues lo que tenemos en esencia es un conflicto entre sentidos. El sentido principal que se encarga o protagonista de esta historia de los mareos es el sistema vestibular, el sentido del equilibrio, que a pesar de la importancia que tiene no está incluido en la famosa lista de cinco sentidos. Y este sentido que tenemos en el oído interno lo que hace es detectar rotaciones y aceleraciones, y lo que nos permite de esta manera es determinar nuestra posición y también saber cuándo nos estamos moviendo. Uh-huh. Pero este sistema tiene algunos defectos, llamémoslo así, y por ejemplo cuando nos estamos moviendo a una velocidad constante no hay una aceleración y por lo tanto el sistema vestibular no es capaz de detectarlo. Todos hemos sentido, por ejemplo, a todos se nos ha olvidado que nos estamos moviendo cuando estamos montados en un ascensor. Y esto es precisamente por eso. Hay un movimiento que es una velocidad constante y nuestro sistema vestibular no lo detecta. Entonces, aparte del sistema vestibular, del sentido del equilibrio, tenemos otros sentidos que también participan. El segundo sentido sería la vista, un sentido que todos conocemos, y el papel en esencia de la vista es que cuando todo se mueve a nuestro alrededor, lo que significa, lo más probable es que seamos nosotros los que nos estamos desplazando. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es utilizar esa información para complementar el sentido vestibular y de este modo determinar nuestra posición y si nos estamos moviendo. Y la vista también tiene sus defectillos, digamos, llevando a cabo esta tarea. Y, por ejemplo, a veces se puede mover parte o gran parte de la escena visual sin que nosotros nos estemos moviendo. A todos nos ha pasado también alguna vez estar al lado de un tren, al lado de un autobús, al lado de algún vehículo grande, que de repente se empieza a mover y tenemos una sensación, hay un momento que parece que somos nosotros los que nos estamos moviendo. Entonces, lo que está pasando en este caso es que estamos activando este mecanismo de intentar compensar nuestra posición utilizando el sistema visual. Entonces, estos dos sentidos se complementan entre ellos, no son los únicos, también hay otros sistemas que participan. El sistema propioceptivo, por ejemplo, lo que hace es utilizar sensores en nuestros músculos, en nuestros tendones, que lo que hacen es determinar la posición en la que estamos y cuando generamos movimientos, pues lo mismo, van a ser detectados por nuestros músculos, por nuestros tendones y van a ayudar a determinar nuestra posición. Y otro último sistema que también participa es el propio cerebro, que cuando nosotros generamos un movimiento, por ejemplo, vamos a mover un brazo, pues las áreas cerebrales que van a generar ese movimiento también van a comunicar a las áreas que determinan nuestra posición que estamos realizando ese movimiento. Entonces, de esta manera también anticipamos y ayudamos a calcular la posición de nuestro cuerpo y si nos estamos moviendo. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando estamos...? Dime.
No, que entonces, ¿qué pasa? Que hay un error entre lo que percibimos y la realidad de nuestro movimiento.
Entonces, montarse en un coche o estar montado en un vehículo es una situación anómala en el sentido de que hay información contradictoria. Hay sentidos, el sentido vestibular, que nos está indicando que nos estamos moviendo, y tiene la razón en este caso, uh-huh. Pero el sentido de la vista, a no ser que estemos mirando por la ventanilla al horizonte lejano, que por eso marea menos ir en el asiento de adelante, nos está indicando que no nos estamos moviendo. Entonces entra en conflicto los dos sistemas y eso genera esta sensación de malestar. También tenemos los otros dos sistemas, el sistema propioceptivo, que dice que no nos estamos moviendo y tampoco nos estamos moviendo nosotros activamente. Entonces, digamos que hay una falta de coordinación entre estos sistemas que hacen que surjan esta cinetosis, estos síntomas de mareo.
Y es por eso normalmente cuando conducimos es rarísimo que alguien se maree cuando va conduciendo. Sin embargo, puede ser una persona que si no conduce, vaya incluso de copiloto, se maree. ¿Por qué?
Efectivamente, eso parece un poco paradójico, pero la razón es el hecho que acabo de explicar de que hay áreas cerebrales las que generan nuestros movimientos que van a comunicar que vamos a generar estos movimientos para determinar nuestra posición. Entonces, cuando estamos conduciendo, estamos activamente manejando el vehículo, estamos generando un movimiento, aunque no sea de nuestro cuerpo, en este caso es del vehículo, pero es algo que podemos predecir, es decir, ajá, nuestro cerebro es capaz de determinar, por ejemplo, cuando vamos a tomar una curva, que vamos a girar, ya, por decir algo, hacia la derecha, y que, por lo tanto, nuestro sistema vestibular y nuestra posición va a cambiar. Entonces, digamos que en ese caso hay otro sistema adicional que está de acuerdo con la situación en la que estamos.
Entonces,
es muy difícil marearse conduciendo.
Y, o sea, que tienes, además, tienes la capacidad de predecir lo que vas a hacer, lo cual te ayuda, por lo tanto, con ese movimiento.
Efectivamente.
Aparte de que estás mirando a lo lejos, que esto, con esto me he quedado, porque digo yo, ¿cómo podemos intentar, sí, evitarlo? Y veo que una de las maneras puede ser esa, ¿no? La de mirar siempre hacia adelante, ¿no? Lejos, en
hacia
el horizonte,
adelante,
¿no?
Sí.
Juan, por eso,
sí,
también mucha gente se marea cuando intenta leer algo en un vehículo, ¿no? O mirar
es
el móvil, ¿no?
Que
es lo peor.
Sí, sí, efectivamente. Lo que está pasando ahí es un poco lo que estamos haciendo, yendo en el asiento de adelante, mirando el horizonte lejano, es que vamos a ver cómo toda la escena visual, ese horizonte, se está moviendo, lo vemos lentamente, y eso está de acuerdo con el movimiento que está realizando el coche. Entonces ahí lo que hacemos es poner de acuerdo el sistema vestibular y el sistema visual. Muchas veces cuando vamos, por ejemplo, en el asiento de atrás o vamos mirando hacia un lado del coche, lo que pasa es que vemos pasar los objetos normalmente a gran velocidad. Solemos ver más lo que está cerca del coche, es más difícil ver el horizonte lejano. Y aquí el problema es que vamos a ver lo que pasa de una manera muy borrosa y por lo tanto va a ser muy difícil de interpretar. Y de nuevo generamos este conflicto. Entonces sí que ayuda mucho, pues eso, ver una imagen clara, ver a lo lejos, ver cómo se mueve. Tiene mucha más importancia también el sistema visual a velocidades lentas. Si vemos pasar cosas muy rápido, incluso si no se ven borrosas, si se ven bien, pues no es capaz de coordinarse también con el sistema vestibular. Y ir, para resumir, muchísimo mejor ir en el asiento de adelante, ver la mayor cantidad de paisaje posible. Y esto va a ayudar muchísimo a no marearse.
Juan Pérez Fernández, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Pues muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros por la invitación. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus, es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un mar.
Bueno, lo ha dicho el experto, ¿eh? La mejor solución es mirar a lo lejos. Tanto si vas en el coche, entiendo que vale para todo. O sea, mirar a lo lejos, al horizonte. No se te ocurra mirar para los lados, cosas que estén pasando como muy rápido cerca de ti. No leer, no mirar el móvil. O sea, mirar a lo lejos.
Sí.
Al horizonte, para que no te mares.
A mí me funciona tener la cabeza así.
Ya te he visto, pero porque en el sujeta, fondo, probablemente al tener la cabeza así sujeta, sí, pues en el fondo sí, la vista se proyecta, ¿no?
Apoyada en
la,
sí,
allá lejos.
Es posible.
No sé.
Es posible. No sé.
Bueno,
qué.
Hablamos de mareos con, sí, los oyentes.
No sé qué opinará de esto Pedro de Murcia.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Cuando yo hacía transporte internacional en el año 89, me mandaron a Inglaterra. Y la primera vez que subí ahí a Inglaterra, pues me montaron el camión en un barco para cruzar de Francia a Inglaterra. Y cuando aquello se puso en marcha el barco aquel, pues estaba la mar, estaba muy brava. Y aquello agarré yo un borracherón de mareo que eché la bota que me dio mi mamá cuando era chico.
Fíjate. Sí, 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 bueno, pues lo dicho es que se pone uno muy malo, muy malo.
Sí, 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 sí.
No hay manera de parar aquello, además.
Bueno, aquí la niña ha salido, yo creo que ha salido al tío.
A
no
ver.
Sé si esto se lleva también en los genes.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo tengo dos casos de ese tipo. Mi hija Iris, que vomita solamente con ver el coche. Una vez hicimos un viaje de Madrid a Almería y no habíamos recorrido 20 metros cuando empezó a vomitar. Y siguió vomitando hasta que llegamos a Almería.
¡Ay, pobre!
Pero luego tengo otro hermano que se llama Isaac, que se marea también bastante, que es taxista.
¡No!
Fíjate.
Hasta luego.
Taxista y
bueno,
se marea.
Pero se mareará cuando no conduce, seguramente, el
bueno,
taxi,
hemos,
¿no?,
conocido un caso esta tarde de una mujer que conduce,
sí,
y se marea.
Sí, eso sí que es muy extremo, ¿eh?
Sí. Bueno, dicen por aquí que quien se marea en un barco se marea siempre desde el primer día hasta el último.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo en esto de los mareos soy oro olímpico. Es decir, estuve embarcado en barcos durante 20 años. Me he mareado siempre. Es decir, cada vez que salía me mareaba. ¿A qué me acostumbré? A estar mareado, que es diferente. Es decir, seguir trabajando, pero mareado. Pero lo de los mareos no me acostumbré en nunca, jamás. O bueno, me mareé el primer día y el último también. ¡Hala! Hasta luego, un abrazo.
O sea, seguir trabajando mareado, pues eso tiene mucho mérito,
pues
¿eh?
Pues sí, si algún oyente no ha subido en barco, que sepa que estas cosas pasan.
Y que no se te... O sea, que si te has mareado la primera vez, sí, prepárate,
sí. Yo
¿no?
creo que han aprendido la lección de que cuidadito con los barcos. Bueno, qué suerte también no marearse nunca.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo no recuerdo de haberme mareado nunca. Ni en barco, en avión, en la noria, ni en coche. Yo he salido en barco a pescar caballitas, en un barco pequeño y nada. Yo no me mareo nada más que los bares.
¿Por qué será?
Ay, de verdad, ¿eh?
Bueno, y aviso que esta es la historia más sorprendente que nos ha llegado esta tarde.
Pues nada, yo de pequeño solía ir mucho a pescar con un tío mío que tenía una barquita. Un día se vino un cuñado de él y nada, cuando llegamos al sitio, aquel hombre empezó a vomitar como si no hubiera mañana. Cuando ya había tirado hasta el primer calostro, dice, ya está, ¿qué, ya has terminado? Dice, no, ya se me han caído los dientes al agua. Y su mujer se tiró 2 semanas comprando la lonja a todos los pescados de proximidad que había, todos los peces grandes, a ver si alguno se había tragado los dientes.
Bueno, si alguien encuentra unos dientes dentro del pescado, pues nada, que avise. Este señor estará buscando todavía su dentadura.
Bueno, pero mira, esto está bien saberlo. Está bien saberlo, porque dices, si un día te encuentras una dentadura en un pez, en un pescado, pues bueno, que sepas que probablemente ha sido un caso de esto. Alguien vomitando por la borda, se le ha ido el vómito
y la dentadura
detrás.
La foto de hoy retrata un desencuentro, un enfado, una rabieta. Su protagonista había salido a dar un paseo, a tomar plácidamente el sol al borde del mar. Y no ha sido posible. El cielo en la foto está despejado. Al bajar desde las alturas hasta la raya del horizonte, el cielo va pasando de un azul intenso a un celeste casi blanco. Se ha levantado un viento incómodo, viento sur. El aire no forma grandes olas, pero tiene revuelta el agua que se va poniendo verde cerca de la playa. Los rizos de espuma saltan tímidos aquí y allá, salpican de margaritas el océano. En la orilla hay una gran caseta con el techo rojo, las paredes acristaladas y unos bancos de madera. La señora que había salido a dar un paseo, que quería tostarse ligeramente, se ha sentado en uno de los bancos, en el banco que da las espaldas al mar. La señora lee una novela sin querer asomarse, lee la novela como podría estar leyendo en una estación de metro o en una biblioteca o en la terraza de un bar de la Sierra de Gredos. La señora, antes de salir de casa, se había hecho una idea de cómo iba a disfrutar de la mañana de sábado. Tenía un plan, pero el viento lo ha estropeado. Parece poca cosa. Al fin y al cabo, el mar sigue estando donde estaba, pero el leveche lo ha agitado. Y la señora no está dispuesta a negociar. El sábado por la mañana se ha echado a perder. Se ha echado a perder definitivamente. Su propósito es irrealizable. Su deseo, el deseo de pasear acompañada de una suave brisa, permanecerá incumplido durante toda la eternidad. Ella no se olvidará. Y le daría igual que en este momento vinieran a recogerla en un gran velero. Le daría igual que su amiga del alma, que vive al otro lado del planeta, le hiciera una visita sorpresa. Ella quiere su brisa suave.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Miguel Díaz-Canel ha sido reelegido por aclamación de la Asamblea Nacional de Cuba. Con el 97% de los votos, Díaz-Canel seguirá gobernando la isla bajo la batuta de Raúl Castro. Como ha subrayado Rosa María Payá ante los micrófonos de Herrera en COPE, este general nonagenario es quien manda en Cuba, quien controla los servicios secretos y el ejército. Las declaraciones de la hija de Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación y víctima de la dictadura castrista, no han dejado sombra de duda. Cuba tiene castrismo para rato. En el país escasean las medicinas, los cortes de luz son continuos, faltan alimentos y gasolina, y sin embargo, la dictadura se mantiene incólume. La comunidad internacional parece haberse resignado a que el número de presos políticos se mantenga inamovible. Europa, ha subrayado Rosa María Payá, no es coherente con su propia historia cuando se trata de Cuba. Y no se trata solo de silencios, sino de una ausencia total de iniciativas favorables a la excarcelación de presos políticos o al cumplimiento de las resoluciones del Parlamento Europeo para que se deje de financiar a la dictadura. El olvido condena a los cubanos, denuncia Payá, pero estos no se resignan. Las marchas y las movilizaciones contra el castrismo siguen produciéndose. Los cubanos piden la libertad para quienes han sido injustamente detenidos y torturados. En esas demandas late un legado, el de Osvaldo Payá. Fue molesto para el régimen porque tenía un proyecto de liberación para Cuba. Quién sabe si lo que no consiguió en vida podrán materializarlo las nuevas generaciones.